Está del otro lado de la línea Pablo Ferrari, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, Ferrari.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, Ferrari, la última vez que dialogábamos con ustedes, ustedes muy certeramente daban el número de tasa de duplicación de los casos en la provincia de Mendoza. Se han disparado alarmantemente. Bueno, ¿qué análisis hacen? Porque se hablaba desde la semana 26 en adelante. Recordemos, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos comunicamos. ¿Cuál es la tasa de duplicación que tiene la provincia de Mendoza y qué análisis hacen ustedes desde epidemiología en Alpargatas?
Bueno, como vos decías, Sebastián, la última vez que hablamos fue a raíz del primer informe que emitimos nosotros, que fue el 23 de julio, que lo hacíamos con los datos al 18 de julio, que era la semana epidemiológica que había cerrado ese sábado 18 de julio. Y nosotros lo que sugeríamos era volver a la fase 2 en el Gran Mendoza. Lamentablemente, a ver, digo, esto no es que nosotros seamos unos iluminados, sino también es estudiar y analizar cómo ha venido la progresión de la pandemia en los distintos países y provincias. Por lo tanto, hoy, prácticamente un mes después, porque en base al 18 de julio, como te decía, cuando nosotros hicimos el informe, ese primer informe de epidemiología en Alpargatas, la provincia tenía un total de 490 casos acumulados. Y en ese momento el tiempo de duplicación de casos estaba alrededor de los 8 días. Hoy, si bien hoy el tiempo de duplicación de casos al día de ayer, al 19, nos da 12,7 días. Digo, y esto está bueno aclararlo. Uno podría decir, ah, bueno, estamos mejor en el tiempo de duplicación de casos, pero no es lo mismo que se duplique de 490 casos a cuando la base de casos amplía, digo, porque nosotros en su momento, al 18 de julio, al tener 490 casos, hablábamos que al ser 8 días el tiempo de duplicación, en 8 días íbamos a contar con 980 casos. Hoy, que el tiempo de duplicación es de 12 días, pero es de 12 días sobre un total de 4.088 casos. O sea que en 12 días estaríamos hablando de más de 8.000 casos. Digo, eso me parece importante aclararlo, porque no es lo mismo cuando la base sobre los casos que hay, el tiempo de duplicación, digo, 12 días también sigue siendo un número bajo todavía de duplicación de casos, y más con esta cantidad de casos. Como decíamos, al 18 de julio la provincia tenía 490 casos acumulados, o sea, totales, entre activos, recuperados y fallecidos, y hoy, prácticamente un mes después, en base a los números confirmados ayer, que son 4.088 los casos acumulados, esto quiere decir que en un mes aumentaron 3.598 casos más en un mes. ¿Sí? Eso, digo, nosotros entendemos que la propuesta que hicimos en su momento era más que oportuna y coherente. También, bueno, vemos cuáles son las prioridades del gobierno provincial. En la semana pasada, el viernes de la semana pasada, en la conferencia de prensa que han empezado a brindar todos los días viernes para dar algunos datos más, que nosotros lo mismo, digo, nos parece bien que se haya dado, empiece a dar más información. Creemos que sigue siendo acotada y que debería realizarse diariamente y con la distribución de casos por departamento y con una página web que tenga una sala de situación virtual. Pero en esa conferencia de prensa, Óscar Zagás, el subsecretario de Salud de la provincia, hablaba de cuidar la economía y la salud. Digo, nosotros, yo lo he dicho en varias entrevistas, no entramos en esa, digo, no somos cuadrados, no nos cerramos que solo la salud, pero me parece que es la salud y la economía. Ese tiene que ser el orden de las prioridades. Bueno, vemos que el orden es distinto, y lo preocupante es que, a ver, en su momento, al 18 de julio, los casos activos, esto lo volvemos a aclarar para que se entienda, casos activos son las personas que en ese momento están cursando la enfermedad, o sea que son los casos totales menos
Menos
los
los.
recuperados y los fallecidos. Al 18 de julio, que decíamos que de un total, que eran 490 el total de casos que había tenido la provincia, 342 eran los casos activos. Toda la bibliografía sugiere o ha ido construyendo y demostrando que del total de personas que se contagian, prácticamente el 5% requiere cuidados de terapia intensiva. A ese momento, sobre 342 personas transitando la enfermedad del coronavirus al 18 de julio, se necesitaban 17 camas de terapia para dar respuesta. Hoy, sobre un total de 2.856 casos activos, es esperable que 143 personas demanden una cama de terapia intensiva, lo cual empieza a complicar la capacidad de respuesta del sistema de salud, donde en números que también después nosotros insistir bastante, la provincia empezó a informar las camas de terapia con información errática, porque en una primera información que brindaron hablaron de 330 camas de cuidados críticos y de esas 239 son de terapia intensiva. A los días hablaron directamente de 330 camas de terapia. Nosotros nos hemos quedado con el número de 239 camas de terapia porque también en base a un relevamiento que hicimos desde nuestra fundación obtuvimos un número similar. De ser así, la provincia hoy dispondría nada más que de 96 camas y que no son camas que están libres, digo, son camas que están ocupadas con personas que tienen otros cuadros, personas que se infartan, que tienen un cáncer, que lo tuvieron que operar de urgencia. Recordemos que se han suspendido las cirugías programadas, que ya en julio habían sido disminuidas al 15% de las camas de terapia, hace unos días directamente se suspendieron. Entonces, bueno, entendemos que la situación es compleja, pero es compleja porque no ha estado la decisión para tomar medidas un poco más contundentes.
Ferrari,
sí.
¿Ustedes a través de su fundación han podido acceder a un número que para nosotros se nos ha hecho esquivo, saber con cuántas camas de terapia y de cuidados intensivos comenzó la pandemia en la provincia de Mendoza y este número de 239 o 330 camas fue el que comenzó o se ha ido agregando? Porque siempre escuchamos a nivel nacional que se agregaron camas, pero aquí en la provincia de Mendoza, ¿ustedes han podido acceder a ese número?
Nosotros, en base, insisto, al relevamiento que hicimos desde nuestra fundación, que logramos relevar un total de 293 camas de terapia en toda la provincia, entre los hospitales públicos, OSEP y los privados. Nosotros de esas 293 relevamos 75 camas, por ejemplo, del subsector público, de los hospitales públicos. Nosotros antes del comienzo de la pandemia, a mediados de marzo, que es la última información oficial, digamos, que obtuvimos, justo que estábamos haciendo otro estudio, un análisis de infraestructura de la provincia, no enfocado en la pandemia, desde el área de bioestadística, desde la Dirección de Bioestadística del Ministerio de Salud de la provincia, nos informaron que en ese momento la provincia contaba con 74 camas de terapia intensiva, de las cuales solamente 69 estaban operativas porque las otras 4 estaban fuera de servicio por distintos motivos. Al relevamiento que hicimos nosotros nos da que la provincia tiene un total de 75 camas, incluidas 5 camas de terapia intensiva pediátricas del NOTI. Sí se han incorporado 2-3 camas en el Hospital Escarabelli, por ejemplo, de Tunuyán, pero tampoco la provincia sigue sin aclarar cuál ha sido realmente la inversión. Acabamos de pasar de la fase de preparación a la fase
de acción.
Tuvimos la fase de preparación, la de contención, y ya pasamos a la fase de mitigación. La verdad que nosotros, una de nuestras observaciones es si la decisión ha estado puesto en priorizar la economía o buscar sostener la actividad económica a pesar del gran riesgo que ha implicado para la salud, entendemos que se deberían haber tomado medidas de haber invertido, y sobre todo cuando la provincia ya tiene declarada hace varios meses la emergencia sanitaria, ¿no? Que le da facultades al Poder Ejecutivo de disponer de recursos con mayor rapidez, debería haber hecho una inversión mucho más fuerte para preparar el sistema sanitario y darle capacidad de respuesta. Digo, es algo que nosotros lo hemos remarcado. Recién la provincia, el 13 de julio, a través de la resolución 1330 del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, emitía un pedido a los hospitales públicos y a las clínicas privadas de que le informaran las camas de terapia y los respiradores existentes. O sea, que uno podría suponer que al 13 de julio, prácticamente 4 meses después de iniciada
la pandemia,
el aislamiento, la pandemia, la cuarentena, la provincia no tenía un real conocimiento de la infraestructura sanitaria con la que podía llegar a contar.
Ferrari,
sí.
Le agradezco mucho este espacio con la radio. Tenemos las noticias encima y tenemos la tanda también, pero lo vamos a seguir molestando porque es muy interesante saber los números. Se hace muy difícil conocer la situación en la que estamos atravesando, porque escuchamos siempre al ministro Ginés González García su preocupación sobre Mendoza y Jujuy. Y bueno, conocer los números y clarificar un poco para la población en qué estado está la provincia de Mendoza, porque siempre se dan números muy por encima y pareciera que aquí no está sucediendo nada. Y usted bien lo dice, en un mes podríamos llegar a tener casi 8.000 casos en la provincia de Mendoza. Le
en
agradezco.
12 días.
En 12
días.
Días,
no en un mes.
Bien, perdón, sí, 12 días. Le agradezco este contacto con Radio Nacional. Vamos a seguir también profundizando estos temas porque es interesante saber y conocer cómo se va desarrollando estas investigaciones por fuera de un Ministerio de Salud que, lo volvemos a reiterar, se mantiene hermético o solamente habla con aquellos medios que son afines a su pensamiento y que, bueno, mantienen una similar pensamiento con respecto al coronavirus en la provincia de Mendoza. Le agradezco este contacto con Radio Nacional.